Brollón, en Lugo, que ha obligado a activar el nivel 2 de emergencia por su proximidad a varios núcleos de población. Por cierto, que en Galicia han aparecido restos óseos junto a un coche que podrían pertenecer a un vecino desaparecido hace meses en Ourense. Los ha encontrado un helicóptero de extinción, pero según las primeras informaciones que hemos recibido, estaba en una zona que no estaba afectada por los incendios. Vamos a Castilla y León porque allí hay aún una decena de fuegos graves activos. En Zamora, los 145 vecinos de 5 localidades de la zona de Sanabria están pasando la noche fuera de sus casas por la cercanía de las llamas avivadas por el viento del incendio de Porto. Y en Asturias preocupan a esta hora 3 focos, aunque la situación es bastante más favorable. Hoy a las 10 de la mañana se celebra el primer Consejo de Ministros tras el paréntesis del verano. Lo principal, los incendios. El gobierno va a declarar zona catastrófica las áreas afectadas. Eso permitirá que los vecinos comiencen, y es muy importante que los vecinos comiencen a recibir las primeras ayudas económicas. Y en paralelo, en el Senado, comienza la ronda de comparecencias de miembros del gobierno forzada por el Partido Popular. La primera en pasar por la Cámara será la ministra de Defensa, Margarita Robles, que defenderá la actuación, ya lo ha adelantado, defenderá la actuación de su departamento frente a la gestión de algunas comunidades autónomas.
Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular. Por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho, y también a decir lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Y en el plano internacional, Israel vuelve a ser noticia. Este es el instante en el que un proyectil impacta contra el hospital Nasser, al sur de la franja de Gaza. Te explico la escena. Se produce un bombardeo contra el edificio, concretamente contra una escalera donde hay un grupo de periodistas. Una televisión egipcia conecta en directo. Nosotros esto lo hemos visto en directo. Y mientras vemos cómo acuden a ayudar a los heridos, llega el segundo ataque, el segundo impacto que acabas de escuchar unos 10 minutos después del primero. Impacto directo contra los periodistas y las personas que trataban de auxiliar a los heridos. Hay 20 muertos, entre ellos 5 periodistas internacionales. Bueno, pues a esos 5 periodistas que han muerto se suma un sexto al que las fuerzas israelíes han disparado en la zona de Al-Mawasi, en el sur de Gaza. Benjamin Netanyahu se ha limitado a publicar un tuit en el que lamenta el trágico accidente ocurrido en el hospital. La comunidad internacional está condenando lo sucedido, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, que además ha añadido que el final de la guerra en Gaza es cuestión de 2-3 semanas.
Creo que en las próximas 2 o 3 semanas tendremos un final bastante bueno y concluyente. Es difícil decirlo porque han estado luchando durante miles de años. Ha sido un foco de tensión desde siempre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y llega el fin de las vacaciones para mucho. El fin del verano lleva a 2 de cada 10 alumnos a terapia. Septiembre y octubre, a la vuelta de la esquina, son los meses en los que los jóvenes en edad escolar acuden más a consultas de psiquiatría y psicología. En concreto, es un 25% más que durante el resto del año, empujados por las dificultades para socializar, los miedos o la sintomatología ansiosa que para muchos se agrava con el inicio de curso. Fernando Díez.
El 10% de los alumnos españoles sufre acoso escolar. Sigue siendo un reto cada año reducir las cifras. Y las semanas previas al inicio de las clases, según los expertos, pueden marcar la diferencia, sobre todo a la hora de concienciar a los más jóvenes. Almudena Fernández es psicóloga infantil.
Hay que estar más atento, observarles más. Y si vemos que están tristes o les vemos preocupados, pues a lo mejor decirles, oye, pues si te apetece hablar, aquí estoy.
El acoso es uno de los motivos que conduce a los jóvenes a la consulta del psicólogo, en un momento en el que el 20% de los niños y adolescentes españoles padece algún tipo de trastorno de salud mental, aunque no siempre lo cuenten.
Los niños a veces somatizan las cosas. Les puede doler la tripa, que les duele la cabeza. Pues ahí nos puede dar una pista. Entonces es bueno preguntarles si hay algo que les preocupa.
Las redes sociales también ejercen presión sobre los jóvenes. Las pantallas muestran en apariencia cómo al resto le va la vida mejor que a uno mismo.
Y en el deporte estamos muy atentos a Carlitos, a Carlos Alcaraz, que se está estrenando en estos momentos en el US Open. Va perdiendo, por cierto, contra Riley Opelka, el estadounidense, 2-1. Y estrena también corte de pelo a lo Marine, rapado al 1, Luca del Fiore.
Carlos Alcaraz ha aparecido con el pelo completamente rapado para su debut en el US Open en la madrugada de este martes ante Relly Opelka, el jugador más alto del circuito ATP. Alcaraz, que viene de ganar el Masters de Cincinnati después de que el número uno del mundo, Jannik Sinner, se retirase en la final, busca su sexto Grand Slam tras el mal sabor de boca de Wimbledon. Daniil Medvedev ha sido eliminado en primera ronda. El ganador del US Open podría haberse enfrentado ante Alcaraz más adelante en el torneo. El que sí ha pasado a la primera ronda ha sido Novak Djokovic, un rival potencial del murciano en las semifinales del Grand Slam. Hoy empieza el torneo para Carlitos y se espera que lo podamos ver en la final del próximo 7 de septiembre en Nueva York.
Y ahora continúas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días ya. Dejamos las buenas noches aparcadas. Hay que empezar a levantarse, a despertarse para iniciar esta andadura nuestra de poner las calles, que es algo que nos encanta. Nosotros llevamos desde la 1:30, es que las ponemos, las quitamos, hacemos de todo. ¿Verdad, Ana?
Sí, nosotras estamos aquí desde el momento en el que hay mucha gente que está volviendo de fiesta.
Hemos
o
visto
de,
algunos
de nar,
hoy.
Y tal. Hasta la gente ya que se levanta para luego ir a trabajar.
Damos las buenas noches, damos los buenos días. Hay veces que hemos llegado a dar hasta las buenas tardes. Pero aquí estamos, en este martes 26 de agosto del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Acabas de escuchar a Ana Aquiles, que también está aquí a mi lado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Y tenemos muchas cosas que contarte, muchas, sí. Muchas. Vamos a estar hasta las 6. Pero claro, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué hemos preparado para esta hora?
Pues hemos preparado muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar de cine. Otro de los ponedores que ya ha vuelto de vacaciones es Jerónimo. José Martín, y por eso retomamos la sección de cine con otros ojos, hoy con una película que seguro todos hemos visto más de una vez. Y esa es Solo en casa, con Macaulay Culkin de protagonista y con un montón de anécdotas que seguro que Jero nos va a contar. Yo la veo casi todas las Navidades, Bea, yo no sé.
Sí, y a mis hijos también les encanta y nos la ponemos muchísimo. La 1 y la 2.
Sí, es familiar.
Y los 20 minutos en donde está se desarrolla, ¿no? Llegan al cenit, es brutal. O sea, da igual las veces que lo veas, que no puedes
no
parar de reír.
Y también, a esta hora tenemos nuestra sección de ciencia con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos va a hablar de un dispositivo que permite leer los pensamientos de la gente. Inquietante.
Pues hay veces que a mí me gustaría, porque yo hay veces que me explico y no, y veo que no lo captan los demás. Digo, no sé si yo me explicaré muy mal, o entonces si se me leyera la mente, lo mismo iría todo mucho mejor.
Yo es que creo que hay de cosas que prefiero no enterarme,
no, eso también,
de lo que piensa
eso también,
la gente.
Eso también, yo hay cosas que prefiero no saber. La información del tiempo, Ana.
El tiempo. Pues este martes vamos a tener cielos despejados en gran parte del país, sin embargo, en el norte de Galicia y área cantábrica, hoy podrían caer lluvias débiles provocadas por un frente atlántico. Además, y ya de cara a la tarde, podrían darse tormentas y chubascos en el nordeste peninsular, pudiendo ser especialmente fuertes en la zona del Ebro y sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas, este martes las máximas van a bajar en Galicia, área cantábrica y Alto Ebro, y subirán en Huelva, la mayor parte de la mitad oriental peninsular, y también en Baleares. De hecho, allí, Mallorca, podría superar los 36-38 grados en el día de hoy. Las mínimas, pues eso sí, se mantienen sin grandes cambios. Terminamos ya con Canarias, donde hoy podría llover de forma débil, tanto en el norte como en el interior del archipiélago. Además, se esperan rachas muy fuertes de viento en cumbres y medianías del sur, y como siempre, pues acabo con los termómetros y con mi frase de sin grandes cambios, pero con un matiz de que podrían bajar un poquitito esas temperaturas en zonas del interior.
Perfecto. Información del tiempo que también nos ha ofrecido Ana Aquiles, y ahora escuchamos a los ponedores que se han animado a dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp donde queremos que nos dejes tu placa, ese mensaje en el que te presentas, nos cuentas pues cómo poner las calles, qué es lo que más te gusta. Hay veces que nos habéis pedido hasta canciones, nos habéis contado un chiste, muy variadito. Y lo mejor, cuando termináis con ese de soy ponedor, que nos encanta escucharlo.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Una noche más trabajando con vuestra compañía. Un saludo a todos los ponedores. Soy ponedor Juan, desde Orihuela Costa.
Buenos días, ponedores. Vamos, una semana más. Aquí, Antonio Cebrián, desde Heredia de la Frontera. Os escucho todos los días con mucha alegría y mucho ánimo para ir a trabajar. Con vitalidad, alegría. Que nunca falta el trabajo. Y salud.
Soy Nibardo Cayetano Fernández Cacas y te hablo de San Luis, Argentina. Te estoy escuchando muy cordialmente. Gracias, ponedor. Un abrazo fuerte para toda España.
Soy un seguidor de tu programa todas las noches. Creo que desde que empezaste. Tengo problemas con el sueño y lo que mejor me va es escucharos a vosotros. Vuestra visión positiva de la vida y la evasión de problemas diarios. Muchísimas gracias por el programa que hacéis.
Maravillosos los mensajes que nos dejan los ponedores, muchos desde el otro lado del charco, lo que significa que Poniendo las Calles sigue siendo un programa por el mundo, ponedores
internacional,
por el mundo.
Somos internacionales,
nos escuchan desde todas partes del mundo y nos encanta, la verdad, que nos dejes esos mensajes, porque así nos hacemos una idea, ¿eh?, dónde os encontráis, qué es lo que estáis haciendo y quiénes sois. Os presentáis en el 662-942-605. WhatsApp para notas de voz, que me puedes dejar pues en cualquier momento del día, porque luego nosotros lo escuchamos y te incluimos en este tren de voces. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mensajes hoy hablando del lenguaje, esas palabras que te encantan, esas palabras que no te gustan nada. Y si has incluido alguna de los jóvenes, ese me renta o el bro o el obvio para todo, te leemos.
El camino de vuelta a mi casa perdí. Se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar. Soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad. Y de nuevo un falso hogar. Y de nuevo un falso hogar. Se abre un nuevo horizonte por conquistar. Y una soñaré que estás aquí.
La carretera de La Guardia sonando en Poniendo las Calles, son las 4:15 de la madrugada. Estamos en directo y leyendo mensajes de los ponedores. Hoy hablándonos, como decíamos, de el lenguaje está vivo, está claro, y hay veces que nos molesta, pero es normal. Todos, cuando hemos sido jóvenes, sí, hemos ido añadiendo nuevas palabras. Algunas veces las añadimos, otras veces son las mismas, pero las cambiamos el sentido. Uh-huh. Bueno, pues lo normal. Yo, la verdad que, claro, cuando era más jovencita también utilizaba palabras que mi madre no usaba. Yo recuerdo mucho lo de ser guay era ser cool, que ahora le digo cool a mi hijo y me dice, eso es una paletada, mamá.
A ver, pero es que, claro, cada no, generación cool ha tenido
cool
su...
No, cool no se lleva, ya había, en Madrid había hasta una discoteca, se llamaba así, o sea, tú imagínate.
Claro, no, es que esto va evolucionando, igual que yo seguramente en unos años diré alguna y se me quedarán mirando a lo, pero esta chica, ¿qué dice?
Claro,
es normal,
claro,
es normal y lógico.
Entonces, pues eso, de eso hablamos con los ponedores. Si han sido capaces de incorporar algún tipo de palabra que es habitual ahora entre los jóvenes, y también que nos digan cuál es su palabra favorita y una que no le guste nada. Yo odio la palabra braga, no lo soporto, y me encanta la palabra milonga.
Yo creo que lo de braga lo hemos hablado ya aquí.
Sí,
me quiere
fea.
Sonar muchísimo.
No sé por qué.
Ya, yo es que...
Es fea. Al final todo el mundo termina diciendo una braguita, una...
Sí,
braga.
Braga por... no se suele decir.
O sea, nadie entiende nada.
No, yo es que así que no me guste, lo llevo pensando un rato,
A ver, ¿cuál?
Y no te sé decir, te sabría decir pues lo típico esto que se han añadido a la RAE, ¿no? Al uh-huh. diccionario, de lo típico de almóndiga con M. O sea, estas cosas son las
sí,
que a mí me repatean.
Sí, pero suena mal.
Pero porque ya me suena mal. Pero así como de una que odie mucho, yo creo que no tengo.
Una palabra
y el problema
que
es que a mí
que
las, fea. Que, las que más me gustan son las palabrotas. Me parece que son muy bonitas. Como que se te llena la boca al decirlas, ¿sabes?
Y te suenan bien.
Y me suenan maravillosamente bien. Es una cosa espectacular.
Bueno, sin embargo, tenemos a Charlie que dice, pues a mí me gustan las palabras amor y libertad, entre otras cosas. Por lo que significan.
Mira, Ángel nos dice, a mí me encanta la palabra, bueno, te quiero, esperanza, las palabras de los jóvenes nos dice, pues no termino de comprender, pero que conste que las respeto de todo corazón.
Sí, sí, es como María que dice, pues yo no entiendo nada a los jóvenes, pero voy a seguir con mi guay. Claro, tú sigues utilizando el
guay. Yo te lo prometo, a veces utilizo el guay y digo... ¿Sueno raro o no sueno rara?
No lo sé, es que para mí guay es... Me lo he pasado, me lo he pasado guay.
Uy, pero es que ya me empieza a sonar añejo,
Tiene más años que el hilo negro. Pero, claro, tú estás acostumbrado a...
Sí, pues cada uno a lo suyo.
Palabras, ¿eh? Qué cosas, qué haríamos sin ellas, ¿verdad? Nosotras no estaríamos aquí dando la paliza cada madrugada. Y palabras... Son
palabras
las que vamos a juntar ahora mismo para jugar a un juego. Lo dice todo la cinto, ¿eh? Adivina el tutorial.
Sí, adivina el tutorial, me encanta. Es que es martes, vea.
Es martes de tutorial y tenemos que descubrir pues qué nos está enseñando a hacer alguno de los muchos vídeos que hay en YouTube, en la red. De eso se encarga Ana Aquiles. Que a ver, ¿qué es lo que haces tú con estos vídeos?
Yo lo que hago es pegarles
unas
tijeras por todos lados para ver si nuestros ponedores, simplemente con las pistas que vamos poniendo, tanto en esta hora como a las 5, uh-huh. adivinan qué nos están enseñando a hacer en estos tutoriales tan populares de YouTube.
Muy bien.
Siempre escuchamos un sonido, pues lo que os digo, que yo voy allí haciendo a mi manera. No, soy tramposilla. ¿Para qué negarlo? Así que de momento...
Vamos, claramente te está diciendo, ponedor, que le ha pegado un tijeretazo.
Sí, sí,
y
sí.
Y está
sí.
El tutorial que no se le parece en nada.
Que igual que lo que escuchas ahora, una cosa iba al principio, otra iba al final, yo hago mi remix y me quedo tan ancha. De momento, para que vayan cogiendo una idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
A ver.
Utilizaremos huevo, limón, aceite. Para hacerlo utilizaremos una batidora de inmersión, pero también podemos utilizar la licuadora. Comenzamos introduciendo el huevo, le añadimos el jugo de medio limón y colocamos la batidora de inmersión.
No has dicho el bol.
No he dicho el bol. Y tengo que reconocer,
pero supongo que lo habrá, ¿no?
Tengo que reconocer que cuando estaba preparándolo he intentado encontrar algo con un bol con agua. porque pero me no. hacía ya gracia, pero no he encontrado nada que me terminara de encantar.
Que te gustara. Bueno, pues sí. Esta ha sido la primera pista de adivinar el tutorial de hoy.
Sí.
¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen con esta pista que ya saben lo que nos está enseñando
si
a hacer?
Si creen que ya lo tienen claro con esta pista, nos tienen que mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a nuestro WhatsApp del programa. Nos tienen que decir su nombre, desde dónde nos mandan la nota de voz y diciendo con la pista número uno, el tutorial nos está enseñando a bla, bla, bla.
Perfecto.
Y por si acaso no tienen apuntado el número de WhatsApp, ya sabes que siempre lo repetimos, es el 662-942-605.
Anímate, ponedor, porque te puedes llevar un premio y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Lo que se piensa de la familia es algo muy complicado.
Sobre todo con un hermano mayor.
Pero en el fondo siempre les quieres, pero se te olvida que los quieres si les haces daño y ellos te hacen daño a ti.
Pues ya está aquí, repeinado, con pantalón corto y un tirachinas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por acompañarnos todas las noches y ayudarnos a nunca sentirnos solos.
Estoy convencida de que prácticamente todos los ponedores han identificado con este pequeño clip que hemos puesto la película. ¿Por qué nos traes hoy Solo en casa de Chris Columbus?
Pues sobre todo porque se acaban las vacaciones de verano y hay que ir preparando ya las de Navidad. Bueno, y también porque hoy cumple 44 años, le enviamos 44 millones de felicidades el actor y cantante estadounidense Macaulay Culkin, nacido en Manhattan, Nueva York, el 26 de agosto de 1980. En 1990, Culkin se hizo mundialmente famoso al protagonizar la comedia navideña Solo en casa, por la que recibió varios premios al mejor actor emergente y fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical. Continuó su éxito con las comedias juveniles Yo, tú y mamá y mi chica, la secuela Solo en casa 2, Perdido en Nueva York, la intriga psicológica El buen hijo y las comedias Mano a mano con papá y Niño rico, ambas de 1994. Se tomó un descanso a partir de 1995 y regresó a la actuación en films independientes y menos populares como Party Monster, Salvados, El Ferrari equivocado, Adam Green's Aladdin o Changeland. También participó en la décima temporada de la serie antológica American Horror Story y tuvo un papel de voz en el especial de televisión de Intergalactic. Culkin escribió en 2006 su autobiografía, Junior, donde describe sus experiencias con el estrellato y las relaciones con su padre. De 2013 a 2016 fue vocalista principal de la banda de rock cómico Pizza Underground. En 2018 se convirtió en editor y director ejecutivo de Bunny Ears, un sitio web y podcast satírico sobre cultura popular. Y en 2023 Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Jero, recuérdanos ahora el argumento de esta película de Solo en casa.
El guión original lo firma el guionista, productor y director estadounidense John Hughes, nacido en 1950, muerto en 2009, especialista en cine familiar, que escribió, produjo y o dirigió varias de las películas más taquilleras de los años 80 y 90 del siglo pasado. Por ejemplo, las sagas Solo en casa y Beethoven, o los films 16 velas, El club de los cinco, Mejor solo que mal acompañado, Daniel el travieso, El peque se va de marcha, Milagro en la ciudad, 101 dálmatas, Más vivos que nunca. En Solo en casa sigue los pasos de Kevin McAllister, Macaulay Culkin, un travieso chaval de 8 años, el más pequeño de 5 hermanos. 3 días antes de Navidad su familia se marcha precipitadamente de vacaciones a París, dejándolo olvidado en casa. Se dan cuenta de su error cuando ya están sobrevolando el Atlántico. Mientras sus padres intentan infructuosamente volver, el chaval aprovecha que está solo en casa para hacer las cosas que normalmente sus padres le prohíben: ver los programas para mayores y comer todo tipo de chucherías. Además, hace la compra, la comida e incluso pone la lavadora. Solo le inquieta la presencia en su barrio de un misterioso anciano que tiene fama de cruel asesino, que lo interpreta Robert Blossom. Hasta que un día Kevin debe enfrentarse con un par de inútiles ladrones, Joe Pesci y Daniel Stern, que quieren desvalijar su casa. Lejos de asustarse, el chaval intenta defender su hogar a toda costa. Así que utiliza su ingenio para tender todo tipo de trampas que disuadan a los intrusos.
Bueno, lo que no hay ninguna duda es de que Solo en casa fue todo un éxito, pero desde su estreno.
Desde luego, en taquilla funcionó como un cohete porque costó 18 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 477 millones, convirtiéndose así en la comedia más taquillera de todos los tiempos, récord que mantuvo hasta 2011, cuando fue superada por Resacón en Las Vegas 2. También fue la película navideña más taquillera de la historia, hasta que fue superada por El Grinch en 2000. En cuanto a premios, Solo en casa optó a los Oscar 1990 Mejor Banda Sonora Original y Canción Original, Somewhere in My Memory, y a los Globos de Oro 1990 Mejor Película y Actor, Macaulay Culkin, de comedia o musical. En su estreno, la película recibió críticas diversas, mixtas, que se suele decir, pero ahora es aclamada como un clásico navideño. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 67% de las 54 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 5,6 sobre 10. Yo la subiría hasta el 7, por encima incluso del 6,3 que le da Metacritic, que es la otra gran página de críticas de cine, y más cerca de la valoración del público encuestado por CinemaScore, que dio a la película una calificación media de A en una escala descendente de A+ a F. El film generó una exitosa franquicia con 4 secuelas, 2 largometrajes y 2 telefilms, incluyendo la película de 1992, Solo en casa, perdido en Nueva York, que es la única de las secuelas en la que la mayoría del reparto original repite sus papeles.
Bueno, Jero, ¿a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, desde luego. No es una obra maestra, pero es una buena película. Su trama es original, está bien narrada y divierte al espectador de principio a fin. Por su parte, el director, Chris Columbus, sabe manejar con habilidad los recursos técnicos y aprovecha el buen hacer de los actores. En este apartado, además del joven protagonista, destacan Joe Pesci y Daniel Stern en sus caracterizaciones hilarantes. El film contiene abundantes gags cómicos, casi todos muy eficaces y de buen gusto, un montaje moderno y una buena fotografía del argentino Julio Mucat. La banda sonora es del veterano John Williams, que mezcla con maestría los temas modernos con canciones navideñas clásicas y algunas polifonías muy bellas. Además, la película ofrece una serie de reflexiones sobre el sentido religioso de la Navidad, sobre valores como la valentía o la amistad, y sobre la familia, que la emparentan con el cine del maestro Frank Capra, al que se rinde un divertido homenaje explícito a través de una versión doblada al francés de su magistral Qué bello es vivir. Ese profundo espíritu cristiano revolotea en la memorable conversación sobre el perdón que mantienen el niño protagonista y el temido anciano dentro de una iglesia, mientras el coro ensaya preciosas canciones navideñas. Columbus hasta soluciona con gran elegancia una situación que podría haber sido desagradable, desacreditando de paso la pornografía a través de la ingenuidad infantil del protagonista.
Jero, cuéntanos ahora, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Solo en casa?
El guionista y productor John Hughes concibió Solo en casa mientras se preparaba para irse de vacaciones. Al irme de vacaciones, comentó, hacía una lista de todo lo que no quería olvidar. Y un día pensé, bueno, mejor no olvidarme de mis hijos. ¿Y si dejo a mi hijo de 10 años en casa, qué haría? Hughes escribió 8 páginas de notas que dieron origen al guión. E imaginando que los niños son los que más miedo tienen a los ladrones, también incorporó ese aspecto a la trama de la película. Solo en casa fue inicialmente una producción de Warner Bros. Hughes había prometido al estudio que podría hacer la película por no más de 10 millones de dólares. Un presupuesto muy bajo para la mayoría de los presupuestos que funcionaban en esa época. Preocupado por exceder esa cantidad y provocar la negativa de Warner a producirla, Hughes se reunió en secreto con la 20th Century Fox antes de la producción para ver si estarían interesados en financiar el proyecto si Warner demostraba ser tan inflexible como temía el productor. Una copia del guión fue entregada clandestinamente a Fox, según el productor ejecutivo Scott Rosenfeld, pasando por alto las restricciones legales que de otro modo habrían impedido a Fox ver ese guión hasta que el proyecto estuviera en marcha. De hecho, al inicio de la etapa de producción, el presupuesto de la película aumentó a 14,7 millones de dólares. Warner exigió que se redujera en 1,2 millones de dólares. Los productores afirmaron que el presupuesto no podía ser recortado. Warner cerró la producción al día siguiente, pero se reanudó inmediatamente porque Fox aceptó la oferta citada.
Menudo follón. ¿Hubo mucho baile de directores?
Muy poco. Hughes deseaba inicialmente que Patrick Reed Johnson dirigiera la película, pero ya se encontraba trabajando en la cinta Locos Invasores del Espacio. Luego contactó con Chris Columbus, que había triunfado como guionista en 1984 con Gremlins y como director en 1987 con Aventuras en la Gran Ciudad, y que además acababa de declinar ser el director de Socorro, Ya es Navidad, por desavenencias con el actor Chevy Chase. Hughes le presentó los guiones de Solo en Casa y Objetivo La Roca, y Columbus aceptó el primero porque le pareció más divertido y le gustaba la temática navideña. Hay que decir que Columbus hizo una reescritura no acreditada del guión, además con una contribución muy potente, el personaje del viejo Marley, que creó para dar a la historia un matiz más serio y un final más emotivo. Tras el exitazo de Solo en Casa, Chris Columbus ha dirigido y producido películas tan populares como Señora Doubtfire, Papá de por Vida, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, o El Club del Crimen de los Jueves, que se estrena esta semana en Netflix. Entre sus trabajos como productor destaca la saga Noche en el Museo y el film Criadas y Señoras.
¿Y cómo fue la selección de los actores, Jero?
John Hughes sugirió a Chris Columbus que le diera el papel principal al niño Macaulay Culkin por su buena experiencia con él durante el rodaje de su película Solos con nuestro tío. Columbus se reunió con aproximadamente 200 aspirantes para el papel, ya que sentía que era su responsabilidad como director, pero finalmente se reunió con Culkin y comprobó que efectivamente era la mejor opción para el papel. Para el papel de Harry, uno de los ladrones, fueron considerados inicialmente Robert De Niro y John Lovitz. Tras el rechazo de ambos, el papel se le ofreció a Joe Pesci, que lo aceptó. Daniel Stern fue seleccionado para interpretar a Marv, pero cuando supo que el rodaje duraría entre 6 y 8 semanas y que sus aspiraciones económicas no podían ser cubiertas, abandonó el proyecto. Daniel Roebuck fue contratado rápidamente para reemplazarlo, pero después de 2 días de ensayo, Columbus no pudo apreciar ninguna química entre él y Pesci y decidió traer de vuelta a Stern. El papel del tío Frank fue escrito para Kelsey Grammer, pero ante su imposibilidad en ese momento, el escogido fue Jerry Bauman. Chris Farley audicionó para el papel de imitador de Papá Noel, pero no impresionó a Columbus. John Candy solo tuvo un día para filmar sus escenas en el estadio Makesfield. Le llevó 23 horas y solo le pagaron $414 porque hizo la película como un favor a Hughes, con quien ya había trabajado en varios proyectos de éxito como Mejor solo que mal acompañado, La loca aventura del matrimonio y Solos con nuestro tío. A cambio, fue el único actor al que Hughes le permitió salirse del guión e improvisar todos sus diálogos.
Y cuéntanos ahora, ¿qué tal se llevaron los actores entre sí?
Más o menos bien. El director de fotografía, Julio Macat, recordó que era más difícil trabajar con Pesci que con Culkin. El actor, ya bastante mayor, creía que algunos diálogos no eran de la calidad que correspondía a su capacidad interpretativa. También le molestaban las llamadas tempranas de la unidad, pues le impedían empezar el día con 9 hoyos de golf, como solía hacer. Tras dar la lata al asistente de dirección con este asunto, las llamadas diarias se redujeron de 7 a 9 de la mañana para acomodar sus rondas. Por otro lado, el equipo tenía tiempo limitado para filmar las numerosas escenas nocturnas, porque Culkin no podía trabajar después de las 9 debido a su corta edad. En 2022, Pesci comentó: "Para preservar la dinámica de lucha entre adversarios, limité intencionadamente mis interacciones con Macaulay Culkin y me aseguré de no dar la impresión en pantalla de que éramos de alguna manera amistosos. En el set, tanto Pesci como Stern tuvieron dificultades para contener las palabrotas, lo que le resultó molesto, ya que Culkin también estaba allí. De hecho, las únicas palabrotas que aparecieron finalmente en la película fueron mierda, pronunciada accidentalmente por Daniel Stern cuando su zapato se cayó por la puerta para mascotas, e infierno, pronunciada por ambos después de que sus personajes se encontraran tras pasar por las trampas de Kevin, y por Johnny al personaje de Snakes en Ángeles con almas sucias. El uso por parte de Pesci de palabrotas de dibujos animados o galimatías amenazantes le valió comparaciones con San Yosemite, el popular personaje de los Looney Tunes".
Bueno, ¿cuánto duró el rodaje y dónde tuvo lugar?
tuvo lugar entre febrero y mayo de 1990. Algunas escenas se rodaron en una casa unifamiliar de tres pisos situada en el 671 de la avenida Lincoln, en Winnetka, Illinois, localidad donde también se habían rodado seis de las anteriores películas de John Hughes. La cocina, la escalera principal, el sótano, el ático y la mayor parte del primer piso mostradas en la película fueron rodadas en esa casa, que más tarde se convirtió en una atracción turística. La casa del árbol en el patio trasero fue construida específicamente para la película y se desmanteló después de terminar el rodaje. Con el fin de proporcionar más espacio para el equipo y el personal, todos los demás interiores fueron duplicados en un estudio de sonido construido en el gimnasio y la piscina vacía del antiguo edificio de la escuela secundaria New Trier, usada anteriormente por Hughes en dos de sus películas. Kevin huye de su tercer encuentro con Marley en el parque Ubar Woods en Winnetka. Además, la escena donde Kevin se mete en el sótano inundado de su vecino se filmó en la piscina vacía del mencionado campus de New Trier, con los interiores de la cabina de primera clase del DC-10 de American Airlines filmados en las canchas de baloncesto. Los exteriores de la iglesia se filmaron en la Iglesia Metodista Unida Trinity en Wilmette, Illinois, mientras que los interiores se filmaron en la Iglesia Episcopal Greigs en Oak Park, Illinois. También se rodó durante cuatro jornadas de 16 horas en el Aeropuerto Internacional O'Hare, que también sirvió para simular el aeropuerto de Orly en París.
Bueno, y háblanos ahora de esa secuencia que has citado de cine dentro de cine.
Bueno, el título de la película que aparece, Ángeles con almas sucias, es una parodia de la película policial de 1938, Ángeles con caras sucias, de Michael Curtiz. Para rodarla solo tuvieron un día, el último día de prueba previo al inicio oficial de la filmación principal. Para crear la ilusión de que se trataba de una auténtica película de gánsteres de los años 40, la escena se filmó con negativo en blanco y negro y la oficina de Johnny contó con utilería de la época. Como casi toda la película, la mayor parte de la secuencia se rodó con ángulos bajos y amplios que, según el periodista Darren King, capturan la acción como si la percibiera un niño. Originalmente, Ralph Foody iba a interpretar a Snakes y Michael Guido a John, pero como Foody se había sometido recientemente a una cirugía de reemplazo de rodilla, no pudo realizar la escena de la muerte donde Snakes cae de rodillas, lo que provocó que se intercambiaran los papeles.
Bueno, y no hubo ningún lesionado con tantas caídas y trompazos porque se ven un montón de golpes.
Bueno, alguno hubo. Las acrobacias generaron mucha tensión en el equipo. Cada vez que los especialistas hacían una de esas acrobacias, yo lo pasaba fatal, reconoció Chris Columbus. La veíamos y rezaba para que se mantuvieran vivos. Las acrobacias se prepararon originalmente con arneses de seguridad, pero como se veían demasiado en cámara, finalmente se realizaron sin ello. Troy Brown y Leon Delaney fueron los especialistas de Pexi y Stern, respectivamente. Pexi y Culkin se lesionaron durante uno de los ensayos de la escena en la que Harry intenta arrancarle el dedo a Kevin de un mordisco. Culkin aún conserva la cicatriz. Y la tarántula que camina sobre la cara de Stern es totalmente real. Senta Moses, que interpretó a Tracy, recordó en 2020 que una de las escenas más difíciles de rodar fue la carrera de la familia por el Aeropuerto Internacional O'Hare para tomar su vuelo. Si bien no dura mucho, se necesitaron varios días para filmarla. Había miles de extras, recordaba, todos con una coreografía exacta para que ninguno de nosotros se lesionara corriendo a toda velocidad por la terminal de American Airlines. Y realmente corrimos a toda velocidad, a veces chocábamos como en un choque múltiple en la autopista y nos partíamos de risa. Hubo muchos preparativos y momentos de desastre que casi se pierden, pero que yo sepa, nadie salió herido.
Bueno, y dinos ahora algo de la banda sonora de Solo en Casa.
Chris Columbus esperaba que Bruce Broughton compusiera la banda sonora y los primeros carteles incluyeron su nombre. Sin embargo, Broughton estaba ocupado con el film de animación Los Rescatadores en Cangurolandia y tuvo que cancelar a última hora. Columbus sugirió entonces en broma contratar como sustituto al maestro John Williams, pero pronto empezó a considerar la idea en serio y posteriormente contactó con Steven Spielberg, que le ayudó a convencer a Williams para producir la banda sonora final. Canciones navideñas tradicionales como Oh, Holy Night, compuesto por Adolph Adam en 1847, y Carol of the Bells, tienen un papel destacado en la película, así como el tema principal de la banda sonora Somewhere in My Memory, que fue candidato al Oscar.
Y que estamos escuchando ahora mismo. Bueno, Jero, vamos a seguir, si te parece, la semana que viene con otra película, seguro que también tan interesante como este Solo en Casa. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Me voy a ir quitando esta ropa veraniega, me voy a ir poniendo poco a poco la ropa de invierno de cara a la Navidad y voy a esbozar ya mi carta a los Reyes Magos, que luego siempre me pilla el toro.
Ay, no te des tanta prisa. Adiós, cuídate.
Adiós.
Hasta luego, hasta la próxima semana. Vamos avanzando, 4:40 de la madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Como una promesa, eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Una sonrisa, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza, eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. Así, así.
De este eres tú, por parte de Morat, que también nos gusta ver cómo los grupos de ahora versionan estas canciones tan importantes para nosotros. Pues algo más antiguas, claro, hablando de lenguaje, y tenemos un montón de mensajes de los ponedores hoy contándonos qué palabras les gustan más, qué palabras les gustan menos, y también Ana, diciéndonos si han llegado a incluir vocabulario juvenil, estas cositas que dicen los chicos.
Sí, los jóvenes de ahora, ¿no?
Los jóvenes.
Jorge, por ejemplo, dice, pues mira, a mí estas palabras me hacen mucha gracia. Cuando estoy hablando y me dicen literal o 100%, me hace mucha gracia.
Sí, pero dice, literal es una palabra que está genial si la utilizas cuando corresponde. Pero es que te dicen, no, esto es literal. Ya, es que lo que me estás contando es literal, no hace falta
que... No hace falta que me digas que es literal, ¿no?
Pero sí, ellos lo utilizan mucho y el obvio. Hija es obvio, todo.
Yo obvio ves ya no. No lo digo.
Claro, ya, pues es que ella tiene 10 años para 11 y entonces yo, pues da igual lo que le digas.
Obvio.
Tú le dices cualquier cosa y te dice obvio. Bueno, obvio
y
no.
Y te quedas con una cara...
Obvio no, te lo tendré que preguntar porque no sabía qué ibas a hacer. Esto, obvio.
Pues obvio. María G dice también, pues mira que más me gusta es cascabeles. Dice,
¡oh, cascabeles, me encanta!
Porque suena igual que ellos.
Es que suena igual, es verdad.
Sí. Y dice, la que menos...
Tiene sonoridad.
Menos polineuropatía.
Hombre, bueno.
Dice, porque la tengo, claro, pero es que luego si encima...
Ya, encima ya, la utiliza mucho porque la tiene, claro.
Claro, que eso nos pasa mucho, que como le cojas ya también a una palabra el significado...
Gato. Cogerle gato.
Ah, pensaba que me estás diciendo que a ti te gustaba o que no te gustaba gato.
No, cogerle, que le coges ahí manía.
Luego mira, Rodríguez que nos dice, pues mira, mi palabra favorita continúa siendo esternocleidomastoideo. Me hace mucha gracia, desde que la escuché en EGB por primera vez. La que menos cáncer, y no me refiero al signo zodiacal. Y dice, cuando escucho a los jóvenes hablar, me da la risa porque creo que son palabras que no molan cantidubi, como los que teníamos de nuestra generación.
Este es el del cantidubi. Tú imagínate, de ahora la fecha. 662-942-605, también para que me dejes notas de voz. Nada, dame unos segunditos y jugamos a Adivina el Tutorial.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Responder al qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y sobre todo, cómo te puede afectar.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
¿Ves cómo eran unos segunditos? No había que esperar nada.
No hemos mentido. No.
Hemos mentido. Oye, es hora de seguir jugando a Adivina el Tutorial. Es martes. Hace nada, unos 30 minutitos más o menos,
sí.
Poníamos esa primera pista. Pero lo mejor será, pues si hay algún ponedor que se incorpora a esta hora, que nos cuentes qué es lo que estás haciendo y cómo va. ¿Cómo va el WhatsApp?
Bastante bien. Tengo que reconocerlo que la gente está...
No andan muy perdidos en
está
la
bien
vida.
Orientada hoy. Sí, no están perdidos. Pero claro, igual que han llegado los que han acertado o están cerca de acertar más bien, luego también están los que pues igual no han mandado aún un audio porque dicen, yo estoy... Esos sí que están perdidos. Entonces,
hombre,
claro.
Lo normal es estar perdido porque hay tantas cosas que se pueden hacer con esa primera pista que nos has puesto que...
Hay una cantidad... Son ingredientes muy, muy básicos que tenemos todos en la cocina.
¿Y para cualquier cosa?
Para cualquiera. Incluso para cosas que no tengan que ver con recetas de alimentación, ¿eh?
Eso es.
Yo he traído aquí cosas muy raras. Así que puede ser cualquiera.
O hacerte un exfoliante casero,
claro,
una cremita.
Hemos hecho también máscaras,
cualquier cosa.
Hemos hecho muchas cosas. Y es que eso, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué nos están enseñando a hacer.
Uh-huh.
Lo que tú comentabas, Bea, antes ya hemos puesto la primera pista y ya toca escuchar la segunda.
Pues venga, vamos a ver.
Incorporaremos 120 mililitros de aceite vegetal y 120 mililitros de aceite de oliva. Comenzamos a batir y vemos cómo poco a poco se va emulsionando. Mantenemos la varilla firme.
Has ya añadido está. Aquí dos ingredientes más.
Sí, dos tipos además de aceite. Dos tipos.
A los que ya había...
Ahí sí, a los que habíamos comentado antes.
En la 1.
Aunque también te digo, vea, el aceite se usa para también. Con eso no estoy ayudando nada.
No, la verdad es que no.
Así que...
Pues no lo has puesto complicado, Ana, no era necesario, ¿eh?
No, ¿verdad? Para mí siempre es necesario ponerlo un poco...
¿Será alguna recetita lo que nos hayas...?
Yo ya sabéis que no suelo tirar por la vía fácil, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo no doy más pistas que el sonido que pongo.
Ya, no puedes decir nada más.
No, tengo... Estoy sellada. Tengo sellados los labios. Bueno, no voy a decir nada más.
Pues nada, que es lo que tienen que hacer los ponedores, porque habrá alguno que ya diga, hombre, con sí. La primera todavía me costó un poquito, pero ya con esta lo
sí.
Tengo claro.
Pues nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde donde nos mandan el audio, y diciendo con la pista número 2, el tutorial nos está enseñando a ta ta ta. Y eso, el WhatsApp es el 662-942-605.
Anímate, déjanos ahí una nota de voz diciéndonos que te está ayudando a hacer el tutorial y te puedes llevar un premio. Ahora hablamos de ciencia. Estamos a 10 minutitos de que den las 5 de la mañana, pero antes tenemos que contar algo que es bastante curioso. De hecho, no sabemos si es ciencia ficción o realidad. La noticia de la que vamos a hablar ahora podría estar en cualquiera de esas dos categorías. Y es que un equipo de científicos ha logrado leer el pensamiento de varias personas y reproducir las frases que estaban a punto de decir antes de que las pronunciaran. Sí, sí, como lo oyes. Se trata de un dispositivo que podríamos decir que literalmente lee nuestros pensamientos. Nos parece tan alucinante la noticia que hemos querido llamar a Jorge Alcalde para que nos cuente pues algo más sobre ella. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge.
Muy buenas noches, Bea. Pues no sé si vamos a ser capaces de leer el pensamiento de los ponedores, pero la noticia, desde luego, que estoy seguro de que les va a alucinar tanto como nos ha alucinado a nosotros cuando la hemos leído, la verdad.
No, no, es que me parece increíble. Lo primero, ¿en qué ha consistido esta investigación?
Un equipo de neurólogos, de neurocientíficos, ha conseguido primero implantar unos pequeños electrodos muy chiquititos dentro de la piel, en la zona del cráneo, de 3 pacientes. Estos 3 pacientes tenían algunas enfermedades que les impedían hablar. 2 de ellos tenían ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y otro pues tenía un accidente medular que le había paralizado y no podía hacer la función de hablar. Bueno, lo que han intentado y han conseguido estos científicos es que estos electrodos sean capaces de leer el momento en que una persona está pensando una palabra o una frase, codificar la actividad neuronal que se produce en nuestro cerebro cuando pensamos una frase y traducir esa frase a impulsos que se pueden transmitir a un ordenador. Es decir, que estas personas que no pueden hablar porque no tienen la capacidad de hacerlo físicamente, con pensar una palabra o con pensar una frase, pueden hacer que el ordenador lo detecte y traduzca sus pensamientos. Literalmente es casi como leer los pensamientos, aunque de momento de manera muy pedestre.
Oye, ¿se trata de una intervención muy invasiva?
No, ni mucho menos. La verdad que es una intervención en la que se incluyen unos haces de varios centenares de electrodos, pero muy pequeños, minúsculos. Es prácticamente a través de la piel. Se colocan en zonas muy concretas del cerebro. No hace falta hacer una intervención muy agresiva. Y funcionan porque estos electrodos se conectan con un aparato exterior, que es realmente la máquina que gestiona la transmisión de esos impulsos neuroeléctricos que se producen en nuestro cerebro cuando desarrollamos cualquier función, en este caso la función del lenguaje, y la codifican en impulsos informáticos que luego un ordenador y un programa de inteligencia artificial son capaces de traducir.
Bueno, ¿qué funciones puede tener este aparato?
Inmensas. La primera es obvia, ¿no? Para empezar, es la posibilidad de que haya personas que tienen la incapacidad física de comunicarse de su propia voz, pues conseguir que puedan transmitir sus ideas, sus pensamientos y comunicarse al mundo exterior. Ya sabemos que hay ahora mismo dispositivos que permiten, mediante el seguimiento del movimiento de los ojos en los enfermos de ELA, por ejemplo, o mediante unos programas de inteligencia artificial que convierten pequeños movimientos de la mano en frases completas, hay formas de que estas personas se comuniquen. Pero siguen siendo comunicaciones lentas, que a veces imposibilitan una fluidez suficiente para transmitir pensamientos complejos y, por lo tanto, hay que mejorar mucho en ese entorno. Sin duda, este aparato va en esa dirección, en conseguir que las personas que están capacitadas para hablar abran una ventana de comunicación en sus vidas, con lo que eso supone, primero, de relaciones sociales, de satisfacción personal e incluso en algunos casos de ayuda a la mejoría de las enfermedades que les afectan, porque la comunicación y el uso de estos dispositivos podrían en algunas enfermedades servir incluso de terapia.
Mira, te estoy escuchando y me interesa mucho saber hasta dónde se pueden leer nuestros pensamientos. ¿Pueden saber todo lo que se nos pasa por la cabeza?
Bueno, de momento la tecnología es muy pequeña, es muy débil y se pueden detectar pues algunas palabras, algunas frases complejas y de hecho no hay una posibilidad real de leer todo lo que pensamos. Estamos muy lejos de conseguir eso si es que algún día se consigue. La tecnología, la neurociencia, por el camino por el que va es intentar detectar cuáles son las actividades concretas que se producen en nuestro cerebro de algunas facultades pues muy limitadas. El inicio de un pensamiento, de una frase, hacia dónde estamos mirando, quizá la interpretación de un texto, la interpretación de unos colores. De momento esas funciones que son bien conocidas y que pueden empezar a ser codificadas y descodificadas con ese tipo de aparatos. De aquí a leer nuestros pensamientos, pues todavía queda mucho, pero la tecnología sería la misma y lo único que necesitamos es tiempo de evolución.
Me pregunto también, Jorge, con todo esto que nos estás contando, si esto no va a suponer un ataque brutal a nuestra intimidad.
Bueno, es una de las grandes claves de ese tipo de investigaciones y lo que más preocupa a algunos expertos, ¿no? Efectivamente, estamos introduciendo dispositivos que son capaces de penetrar en lo más íntimo de nosotros mismos, que es el momento en el que generamos pensamientos, el momento en el que generamos la intención, por ejemplo, de decir algo. Esta investigación va unida también a la investigación de formas de mantener seguras estas comunicaciones. Del mismo modo que existen palabras clave que nos impiden entrar en el ordenador de otra persona, aquí también se pretende utilizar una suerte de palabras clave o de pensamientos clave que solo conozca la persona que está utilizando el dispositivo y que, por lo tanto, nadie pudiese intervenir desde fuera para conocer sus pensamientos sin su permiso. Pero esto todavía está empezando y hay una gran polémica por delante que hay que resolver, y es hasta qué punto estos dispositivos pueden, de alguna manera, violar algunos de nuestros derechos fundamentales. Hay algunos científicos que hablan de nuestro derecho a la intimidad neurológica, que es algo que hace unas décadas sería impensable plantearse, y que ahora, con estas nuevas tecnologías, empieza a ser una realidad. Tendremos quizás también que regular con algún tipo de leyes por si acaso en el futuro estas tecnologías empiezan a violar nuestra intimidad neurológica.
Pues me dejas más tranquila. Vamos a ir terminando. ¿En el futuro estos dispositivos serán de uso corriente?
Pues hay muchas iniciativas que pretenden utilizar dispositivos de intromisión en la actividad neuronal casi a diario. Y de hecho ya también existen algunas tecnologías que intentan que estos mediadores no sean unos sensores que se introducen dentro de la piel, que por tanto necesitemos un médico para ponérnoslo, sino que sea una suerte de diadema o de cascos de realidad virtual que también puedan medir nuestra actividad neuronal. Y aquí es donde algunos expertos consideran que podemos cruzar una frontera ya muy peligrosa, ¿no? Que se generalicen tanto como por ejemplo, para videojuegos, para invertir en bolsa, o quién sabe si para verificar nuestro voto en campañas electorales neurológicas, pues haya alguien que desde fuera pudiese intervenir en nuestros pensamientos o saber lo que pensamos incluso antes de que nosotros lo transmitamos, o saber si estamos mintiendo o diciendo una verdad sin que nosotros nos demos cuenta de que nos están monitorizando. Estos son los límites que pone a esta tecnología, que por un lado es fantástica, es maravillosa, permite que gente que no tiene capacidad de hablar pueda volver a hablar, pero por otro lado, como todo en la vida, tiene una cara B que hay que vigilar.
Está claro. Pues Jorge Alcalde, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada para contarnos algo tan interesante como esta máquina que podría leer nuestros pensamientos.
Pues ha sido un placer. No hace falta que utilicéis ningún electrodo para leer mis pensamientos. Que sepáis que estoy encantadísimo de charlar de ciencia con vosotros a estas horas. Así que os deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Así vamos llegando a las 5 de la madrugada. Hay muchas cosas que contarte, Ponedor, en Poniendo las Calles. Entre otras cosas vamos a tener a nuestro experto en motor, Alfonso García. Pero antes hay que actualizar la información.
Stuck inside these four walls, locked inside forever. Never seeing no one nice again.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y seguimos muy pendientes de la oleada de incendios que atraviesa el norte de nuestro país. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues mira, ahora mismo podemos decir que la evolución es bastante positiva. En Asturias la situación